Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de jueves del ¿de qué? El portal del Villegas con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
Muy bien, con mucho calor, pero bien al fin y al cabo.
Qué bueno. Bueno, Nicole, igual que yo, hemos estado siguiendo, por último, para variar un poco, porque lo de Chile nos tiene a todos un poquito chatos, ¿no? Hemos estado siguiendo esta verdadera teleserie, como dicen en Estados Unidos, soap opera de las elecciones norteamericanas, que no terminan. Y en estos últimos 2 días, digamos, o en el último día quizás, porque esto no tiene más desde el momento de la elección del 4 de noviembre, ahora ha pasado muy poco tiempo. Hemos visto algunos pequeños cambios. Me ha parecido notar, y a lo mejor estoy equivocado, Nicole tiene otra impresión, pero me ha parecido notar que esto que pareció al principio una pataleta de Trump y de sus seguidores, ha adquirido una mayor fuerza, se ha reorganizado, ha adquirido seriedad, por así decirlo. No es meramente una pataleta. Y no lo es porque las irregularidades que se han detectado hasta el momento son de verdad, son ciertas y son serias. Y aunque no fuera suficiente para hacer ganar a Trump, para dar vuelta a todo, eso sí que sería como de teleserie, al menos son serias, son graves, como para que los norteamericanos y desde luego el Estado se preocupe de qué está pasando con la institucionalidad, con el mecanismo electoral específicamente, que es posible que pasen cosas como estas que yo no he mencionado hasta ahora, que tú las debes conocer, Nicole, que se ha detectado no uno o dos, sino que cientos, sino miles de casos de muertos que han votado. Parece que Biden es muy persuasivo y se han levantado a su tumba miles de personas para ir a votar por él. Luego tenemos otros personas que aparecen también por miles en lista, personas nacidas en 1900. O sea, gente de 120 años, miles, no uno o dos, que hay de repente aparece uno o dos personajes de 120 años, le celebran el cumpleaños, al otro día se muere por el exceso de excitación. No, aquí miles de 120 añeros fueron a votar. Y eso, como eso, hay mucho más. Entonces, yo he notado como que se ha reorganizado, Nicole, el asunto, se ha hecho más fuerte, se ha hecho más serio, se ha hecho más contundente. Y de hecho, fíjate tú, recontando cosas y arreglando datos, resulta que ahora el que ganó en Georgia fue Trump. Y eso significa no solo que se le suman, no sé, X votos a Trump, sino que se le restan X votos a Biden. Por lo tanto, son 2X a favor de Trump. Y podría pasar lo mismo en Arizona, podría pasar lo mismo en Michigan y este otro estado complicado en Pennsylvania.
Pensilvania.
Claro.
Y está Alaska. Hoy día se revirtieron, son poquitos votos electorales, pero Alaska también se revirtió hoy a favor de Trump.
Creo que son. Es el mínimo, ¿no? Son 3 votos, es el mínimo por chico que sea un estado, aunque en Alaska solamente votan 5 osos y 4 lobos, pero igual tienen 3 votos. Entonces, pero yo notaba eso.
Déjame complementarte lo que tú llevas varios días conversando para ponerlo quizás desde otro punto de vista. Varias cosas que decir con respecto a la elección, y ya me voy a ir con respecto a este anuncio de fraude de Donald Trump. Primero decir, y esto sacando la información del día sábado cuando se proclamó a Biden, que la euforia que despertó el triunfo de Biden, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, me parece que es una manera equivocada de ver el resultado de la elección, no porque uno esté a favor de Trump, porque no lo estoy, tampoco estoy a favor de Biden, yo no voto en Estados Unidos, sino más bien porque daba la sensación de que acá ganó el bueno y perdió el malo. Y eso en política no existe, y eso es para todos nuestros auditores entender que cuando se trata de política, se trata de poder, se trata de la presidencia, además, del país más importante a nivel mundial, acá no existen los buenos y los malos, existen las ganas por el poder. Biden lleva 47 años en política y siempre se le pone al lado esto de el político tradicional como para contrarrestarlo con Trump. ¿Y qué significa ser el político tradicional? Bueno, significa que tiene las redes tradicionales de la política, que tiene los compromisos tradicionales de la política, que usa las viejas tácticas de la política. Entonces, aquí no levantemos el aplauso a la candidatura de Biden y el triunfo sobre Trump, en el sentido de que acá ganó el ángel que va a unir a la nación, porque no es porque no queramos que ocurra, sino que más bien porque es un político, igual que todos, y no viene a salvar a nadie. Eso por un lado. Y por lo demás, porque los demócratas también han sido bastante activos y participativos en esta polarización que tanto repiten en Estados Unidos y han ayudado y han contribuido. Y yéndonos al tema de Trump, y me parece que varias cosas. Creo que se equivocó en la estrategia. Si es que él tenía algún indicio de que iba a haber fraude o tenía algún tipo de antecedente, creo que Trump se equivocó en la estrategia de anticiparlo demasiado. Estuvo varios meses en campaña hablando del fraude que se producían a través de los votos por correo y de los votos no presenciales. Y entonces eso le quita un poco de peso al argumento de Trump. Pareciera una pataleta que no quiere dejar la Casa Blanca, y estuvo anunciándolo. ¿Y por qué creo que le quita un poco de peso? Porque nunca mostraba evidencia él, contundente. Ahora bien, dicho esto, te lo voy a pasar al tiro el micrófono. No. Dicho esto, me parece que la posición de los medios, la posición de algunos liderazgos en Estados Unidos, y sobre todo en los medios de comunicación donde acá tienen un rol, de descartarlo 100% los primeros días, me parece que no es la adecuada. El rol de los medios de comunicación es primero escuchar y segundo verificar. Entonces, acá lo que se necesita es una investigación desde el punto de vista periodístico. No estoy hablando de la parte de la fiscalía, que ya inició las investigaciones en los estados correspondientes, sino más bien, por lo menos dudar, porque acá no, lo dije desde un principio y con esto quería respaldar este punto. Acá no ganó el bueno contra el malo, acá ganaron dos personas, acá ganó un partido y una persona que quería el poder en Estados Unidos. Entonces, esto de descartarlo de plano porque Trump parece loco y tira esta frase al voleo de fraude, me parece totalmente absurdo y me parece que están negando una función esencial. Sobre todo, tú mencionaste al FBI en algunos programas, Fernando. Sobre todo porque estás hablando de un país que tiene 6 presidentes electos que han muerto en asesinatos en ejercicio mientras eran presidentes, donde, por ejemplo, el más emblemático, que es Kennedy, nunca se supo quién fue el culpable. Mataron a un presidente de la nación y hoy, hasta el día de hoy, no se sabe quién es el culpable. Entonces, sí hay estos entramados y estas, quizás, no sé si llamarlas mafias, que pudieran estar también interviniendo esta elección. Además, me parece, para agregarle, que no solamente se trata de la presidencia, si es que realmente hubo, no lo sabemos, fraude, también pudo haber afectado la elección en el Parlamento, que es la batalla más importante, quien mantiene el control del Senado y la Cámara de Representantes. Por lo tanto, descartarlo de plano y hacer como que está hablando una persona, no la escuchen, no me parece que es lo que corresponde.
Bueno, la prensa norteamericana, como la chilena y como otras prensas, supongo, se ha convertido en un órgano de información, sino que en un instrumento político. Los periodistas que nosotros conocemos acá en Chile, los hemos visto, los vemos, o sea, los que los ven todavía en la televisión, porque hay mucha gente que dejó de ver a esa gente porque se cabrearon, de ver a gente que simplemente se sumó descaradamente, desvergonzadamente, abiertamente a una postura, la postura progresista en Chile. Allá en Estados Unidos la llaman de otra forma, hablan de los liberals o los demócratas, la palabra progresista no se usa mucho, pero viene siendo lo mismo, parecido. Y la prensa norteamericana desde el principio, incluso antes que fuera presidente, cuando recién se postuló como uno de los 10 o 15 candidatos, tú te acuerdas, se reían de él. Y uno ve la televisión norteamericana y lee la prensa, incluso diario prestigioso como el New York Times, y es una vergüenza la forma como, lejos de ser objetivo, disparan contra Trump. Simplemente lo han estado haciendo todo el tiempo. Uno los ve, vi el otro día en CNN unos segundos a un tipo que se puso de moda, un negro, que creo que homosexual además, muy relamido, muy untuoso, sinuoso, ay, diciendo lo aliviado que estaba. Bueno, un espectáculo grotesco y ridículo de un periodista en una cadena como la CNN. Es increíble. Eso por un lado. En cuanto, tú decías que estuvo diciendo que viene el lobo Trump y no daba pruebas. Bueno, ¿cómo iba a dar pruebas si todavía no se habían producido las elecciones? Tenían que producirse para ver en acción la maquinaria que Trump adivinó que se iba a montar. Trump ha adivinado muchas más cosas de lo que la gente se da cuenta, se les olvida. La prensa norteamericana, entre otras cosas, se encarga de ni siquiera tocar o mirar las cosas positivas que ha hecho Trump. Fíjate lo de Medio Oriente, una de las cuestiones más importantes en la política exterior norteamericana. No han dicho una palabra prácticamente. Es impresionante. Esa es la prensa norteamericana hoy día, esa es la prensa en Chile, en todos lados. No podía dar pruebas porque todavía no había elecciones, así que prueba podía dar. A mí me he convencido viendo esto, viendo estas planillas donde aparecen filas y filas de personas nacidas en 1900, que se montó una máquina. ¿Cuál es el tamaño de la máquina y quiénes participan? Yo creo que toda clase de niveles, desde grandes empresas informáticas que han estado con los demócratas desde el principio de los tiempos. No me extrañaría que este famoso problema, ese glitch de un programa de conteo que le dio los votos a Biden en vez de dárselos a Trump, no me extrañaría que eso no sea un error, sino que sea un troyano, un inserto, un pedazo de código inserto. No es muy difícil para generar esos efectos. Yo creo que se produjo fraude en muchos niveles, en grandes niveles, en el nivel callejero, en el nivel del condado, en el nivel de robarse una urna, en el nivel de matonear a algunos votantes republicanos para que no votaran. En todos los niveles y de todas las maneras, creo que se montó una máquina. Ahora, lo que no estoy seguro es si esa máquina fue la que cambió el resultado definitivamente, pero es bastante probable que sí, porque los números son muy cercanos. Si hubiera habido una diferencia grande entre Trump y Biden, uno diría, bueno, sí, hubo un fraude, pero da lo mismo, porque igual ganaba Biden, porque la diferencia es muy grande. Pero aún en ese caso uno podía sospechar. Pero aquí, cuando uno sabe que por unos votos de más o de menos, el ganador se lleva todos los votos electorales del Estado, entonces, por Dios que puede haber sido eficaz e importante esa máquina, que yo creo que sí existió. Uno o dos casos, todavía uno podría creer, esto, un error, alguien que matoneó por acá, un funcionario deshonesto por allá, está pataleando la pataleta al perdedor. Pero cuando uno empieza a ver todos estos antecedentes que se han ido acumulando y que han llevado a que la Fiscalía en Estados Unidos, el departamento, ¿cómo se llama? Por así decirlo, el Ministerio del Interior de Estados Unidos esté investigando, bueno, es para tomarlo en serio, ¿no?
Bueno, incluso hay algunos estados, para dar de esos datitos también, donde votó el 150% de los electores. Claro. Bueno, déjame irnos un poco del tema puntual del fraude, para decir tres cositas que me gustarían ir poniendo sobre la mesa con respecto a Estados Unidos, esta elección y el sistema. Uno, el tema de la elección. El sistema mismo. Y no hablo con respecto a que tú primero votas por los electores, no me voy a referir a eso, sino que igual es curioso que no hayan reformado hasta hoy un sistema donde cada estado tiene distintos criterios. Me parece que ahí es donde se producen diferencias importantes. Es decir, yo entiendo que hay un sistema federal y que cada estado tiene su sistema para contar los votos o cuáles son válidos o cuáles no, o las fechas donde se recibe o no. Y eso me parece apropiado para elecciones locales o para elecciones de cada estado. Pero cuando hablamos del presidente de la nación, me parece que deberían tener un criterio uniforme y contabilizar de la misma manera, porque si no me parecería que se producen muchas distorsiones. Del punto de vista político, destacar que Trump, y esto es lo que la gente le llamó muchísimo la atención, haya sacado 7 millones de votos más. Creció 15% desde la elección del 2016, con COVID, con muertes, con crisis económica. Por lo tanto, el fenómeno Trump, que muchos decían, bueno, esto va a ser un paréntesis en la política norteamericana, hace prever que es un fenómeno un poquito más importante para el electorado y que se va a quedar. El Partido Republicano creció en el Congreso, independiente de los resultados que puedan salir finales en enero. Por ejemplo, en Georgia tienen que hacer una segunda vuelta para los senadores. Y el Partido Republicano se pregunta si ellos crecieron por Trump o a pesar de Trump. Son las preguntas que se hacen. Pero el tercer punto que quiero poner, y es interesante con respecto al programa demócrata, y también porque son las mismas tendencias que se van incorporando a nuestro país. Y el Partido Demócrata tenía todo el escenario para haber arrasado las elecciones y no lo hizo. finalmente no lo hizo. El Partido Demócrata Independiente, que Biden salga presidente, no sacó los números que pensaron que iba a sacar, por lo tanto no fue esta gran victoria. Más bien algunos, incluso en algunos puntos dicen, no fue derrota, si es que sacan a este presidente, pero no fue una victoria. Y acá hay un punto importante que me gustaría mencionarlo con respecto a los demócratas, y tú hablabas que allá no les dicen progresistas, pero finalmente lo son, es que los demócratas vienen hace varios años tratando de impulsar medidas que para muchos estadounidenses son medidas de élite y que son las mismas cosas que uno escucha acá, que son medidas de nicho, que son medidas de grupos identitarios, que son cuestiones culturales. Y lo que le alega el electorado, o los norteamericanos, los demócratas, o quienes no votan por ellos, es que no se preocupan de las cosas más urgentes o de las cosas más fundamentales. Por ejemplo, para dar un ejemplo de estas cosas de nicho, de cosas que la gente dice, ya, ok, pero no es tan importante. Había en un estado, los demócratas plantearon que había que tener una discriminación positiva para contratar en el sector público con criterios raciales. Se votó aquello y salió rechazado por la gente de aquel estado, diciendo que no correspondía porque los criterios tienen que ser profesionales, no raciales. Por ejemplo, en la campaña se levantó la frase de desfinanciar a las policías, ¿te acuerdas con el tema de Black Lives Matter, etcétera? Y nadie, en general en la encuesta, ha apoyado aquello. Así como, por ejemplo, esta frase que hablan los demócratas y están todo el tiempo ensalzando, es que Estados Unidos es racista. Bueno, algunos analistas norteamericanos decían, es tanto lo que dicen que Estados Unidos es racista, que a la gente no le ha quedado otra que reconocer que hay un aspecto racista o que Estados Unidos es racista, porque ponen el concepto y al final de cuentas viene esta ola en la cual tú no puedes decir que no era racista o que Estados Unidos no es racista porque ya está instalado el relato. Entonces, el gran desafío para Biden, dicen algunos, es qué va a hacer con sus políticas y con su programa político del punto de vista de la tendencia que ha tenido el Partido Demócrata, donde los norteamericanos no ven que allá están los grandes problemas.
Bueno, es probable que, suponiendo que sea elegido finalmente Biden, que el programa, que las posturas, que el movimiento, como tú lo llamas, yo también estoy de acuerdo que es como un movimiento más mediático que real, un poco como ocurre acá, solo que acá ocurrió el accidente histórico que la gente en su gran sabiduría había elegido un congreso con mayoría de esa gente, pero por otras razones. Es probable que el programa de Biden, si llega al poder, se diluya bastante. Siempre ocurre eso con todos los programas porque se enfrentan a la realidad. Y una cosa es lo que tú propones en el proceso electoral para entusiasmar a tus electores y a todos les propones alguna cosa, incluso contradictoria, que no puede darse una con la otra, son opuestas, por lo tanto se excluyen, pero como todavía no tienes que ponerla en ejecución, tú prometes todo y exageras y marcas los énfasis y satanizas al adversario, pero una vez que llegas al poder empiezas a tomar en cuenta la realidad que te dice cosas como la que tú acabas de contar, que la gente no está por eso del defund the police, no están por darle cuotas así amorosa a minorías étnicas, aunque sean unos sopencos, simplemente porque son de la minoría étnica que está de moda. Y yo me imagino que un gobierno de Biden al poco tiempo va a aparecer a una parte importante, sino a gran parte del movimiento que lo llevó, le va a parecer que los está traicionando. Acuérdate de lo que te dijo. Les va a parecer de que no está cumpliendo con su programa, que los dejó atrás. Y los va a dejar atrás, salvo que Biden ya esté tan, digamos, majareta, como parece, algunos dicen que está ya realmente. Yo creo que no tanto, pero ya hay algunos signos alarmantes. Que Biden no va a poner en ejecución todo lo que dijo que iba a poner en ejecución. No creo que vaya a abrir Estados Unidos, que entren millones de el que se le ocurra entrar a Estados Unidos. No me lo imagino. Incluso van a aprovechar, fíjate, una posible administración. Biden va a aprovechar lo que hizo Trump. No van a echar abajo el muro que se construyó. Tú te fijarás de que se acabaron estas muchedumbres que iban a Estados Unidos, vimos tantas semanas la televisión, en parte por el muro, en parte por las políticas que le obligó a imponer a los países de donde venía esta gente. ¿Tú crees que Biden va a desarmar todo eso? ¿Tú crees que Biden va a ir a demoler el muro? ¿Que va a demoler esas medidas? No le interesa tampoco llenar Estados Unidos más gente. Tampoco le interesa desarmar las medidas que tomó en política exterior Trump. No me imagino que vaya a correr a abrazar y a besarle los pies a Chimpín o ir a darle la mano en esa actitud claudicante del jefe de la, no sé si has visto esa foto, de la Organización Mundial de la Salud, que está a punto como de caer de rodillas para darle la mano, como que lo venció, lo traicionó su obsecuencia, estaba a punto de caer de guata al suelo. No creo que vaya a hacer eso Biden, no creo que vaya a desarmar las políticas eficientes y eficaces que tomó, pero va a aprovechar, por supuesto, de la retórica de que él vino a curar. O sea, esa narrativa que ha instalado los Dems, una narrativa mentirosa, mañosa, de que Trump enfermó al país y ahora llegó el gran sanador, el sanador de la tribu. ¡Ay, oh my, ay, ay! Viene a salvar al país y a curarlo de todos los problemas. Eso es la mentira más grande que hay. Acuérdate que si Biden gobierno, va a ser un gobierno más trumpista que lo que le gustaría a Nancy Pelosi, que entre paréntesis está, quizás va a perder su puesto como speaker de la Cámara, o como le gustaría a la Alejandra Ocasio-Cortez, que esa es de izquierda de frentón, etcétera. Acuérdate nomás, va la cosa, otro, como dice la cuestión, otra cosa es con guitarra.
Más que desarmar, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que va a tener igual distintos énfasis. Y por último va a tener un discurso muy distinto, porque ya habla de el multilateralismo, que voy a volver a estos acuerdos que Trump se salió. Me parece que no va a desarmar nada, pero va a tener distintos énfasis. Y con respecto a México es tremendamente interesante, porque tú recuerdas que el gobierno de Trump partió muy enemistado con México, sobre todo por el tema de la construcción del muro. Bueno, AMLO terminó siendo uno de los mejores amigos de Trump, y tan así que hasta el día de hoy entiendo que no ha reconocido el gobierno de Biden. Entonces, esta figura que es tan extraña como político, que es el presidente de México, ¿por qué digo extraña? Porque muchos pensaron que iba a ser el nuevo Lula, el que iba a unir a la izquierda latinoamericana, y ha resultado ser, como son los gobiernos de ahora, y para que nos vayamos acostumbrando, una mezcla de muchas cosas. Entonces no se le puede ubicar ni como de izquierda ni como derecha, y terminó siendo uno de los mejores amigos de Trump.
Bueno, tú ves que Lavín está también en esa misma postura, y como decía ayer, él propuso un gobierno que no sea ni de derecha ni de izquierda.
Pero galáctico, entonces.
Pero algo distinto, dijo, algo distinto a la derecha y a la izquierda. Nunca explicó en qué consistía esa distinción. Por aquí lo tengo anotado porque lo encontré, la frase del año, ¿no?
Yo te ayudo, porque él lleva varias frases ya diciendo que en un gobierno de él sería un gobierno de convivencia nacional, y ya está tomando algunas frasecitas que lanzaba Biden en su candidatura con respecto a juntar a todos, unir a todos, ya está tomando algunas frasecitas que utilizó el candidato. Pero acuérdate que Lavín, hace como 5 años atrás, en una entrevista en televisión, dijo que él era bacheletista aliancista, cuando le preguntaron qué opinaba del gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, tenemos una mezcla acá bastante especial de candidatos, ¿no?
Son los tiempos que han desmoronado todas las certezas que vienen en todo orden de cosas, que se traducen entre otras manifestaciones en estos discursos realmente necios, ¿no? Como yo creo que el de Lavín es una necedad, habla de unidad, cuando precisamente el problema que tenemos en Chile es que estamos muy divididos, y esa división no tiene ningún punto medio para encontrar un acuerdo. O sea, tú no puedes hacer acuerdo, digamos, con los orcos, y simplemente tienes que derrotarlo o ellos a ti. Lo otro es una estupidez. Yo creo que el Lavín debería ser candidato a ser papa, porque ahí puede lanzar estas frases generales más o menos vagas, que no significan absolutamente nada. Pero con esas frases vagas, que no significan nada, parece que se ganan hoy día las elecciones, ¿eh? Prometiendo una tercera vía que nunca ha existido. Fíjate que esto de la tercera vía, con ese nombre, tercera vía, se empezó a explotar, a discutir y a palabrear y a tontear, porque eso fue lo que fue, más o menos, si no me equivoco, yo era cabro chico, no era tan chico en realidad, en los años 70, 80, ha cambiado de nombre nomás, en la tercera vía. En un momento dado en Europa se habló del eurocomunismo, que iba a ser un comunismo, pero que no era comunismo, pues que comunismo, pero sin comunismo, una cosa así. Después vino la tercera vía, después otro inventó que era el fin de las ideologías, después apareció este japonés que vendió muchos libros y se hizo rico, que dijo que se había acabado la historia, y sale un pelotudo tras otro diciendo estas tonteras, que no significan nada, pero venden sus libros o venden sus candidaturas, una de dos. y no resuelven el tema. El tema no se va a resolver con estos discursos de buscar una especie de camino intermedio verbal entre las realidades. La realidad se va a encargar de imponer sus lógicas, como siempre lo hace por lo demás, la astucia de la historia, según decía Hegel. Y otra cosa a propósito, una última cosa que tú mencionaste, yo creo que Biden se va a apoyar en todas las cosas positivas que hizo Trump si es que gobierna. Y una de las cosas que se ha dicho de Trump y que es mentira, es que él es unilateralista y en cambio viene Biden a curar eso. Las pinzas. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el secretario de Estado Pompeo todo este tiempo, que es parte del gobierno de Trump? Ha estado recorriendo todos los países para forjar alianzas relativas a la relación con China. Y tampoco se ha salido de la OTAN Trump, simplemente les guapió un poco para que pusieran más plata, cosa que están empezando a hacer. Es decir, nunca se salió. No es con unilateralismo, o como se diga, que ayudó a esta relación de Israel con países árabes. O sea, ¿de dónde sacaron eso de que Trump, digamos, como que se encerró, el viejo enojado y medio leso, que pega un portazo y deja a todo el mundo afuera? ¡Mentira! No.
Donde sí se salió de la Organización Mundial de la Salud, se salió de la UNESCO. Pero salirse de esos acuerdos fue para marcar un punto. Y el punto tiene que ver con lo siguiente, que después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se comprometió con ayudas estratosféricas, cuando Estados Unidos tenía una economía siempre hacia arriba y era... claramente la potencia mundial, y no había ningún país que le tocara ni los talones, quizás lo podía hacer. Entonces, hay dos cosas que Trump trató de marcar como punto político a nivel internacional. Uno, son las ayudas económicas, diciendo, ok, la OTAN funciona acá, pero ustedes europeos me van a tener que apoyar con más dinero porque yo no tengo por qué pasar esta cifra estratosférica. Ese es un punto que tenía que ver con la plata que ponía Estados Unidos. Pero el otro punto... Y ahí es donde uno se da cuenta que Trump quizás es menos político y es menos diplomático. Tiene que ver con la desenmascarar lo que ocurre en estos organismos internacionales, que también le hace al mundo escuchar la verdad. Entonces, Trump se sale de la Organización Mundial de la Salud cuando ve que están totalmente coludidos, donde los puestos son elegidos con un lobby tremendo de ciertos países. En el caso de la actual presidencia de la Organización Mundial de la Salud, este egipcio, etíope, perdón, que fue puesto por China. Entonces, lo que hace Trump es decir, ¿saben qué más? Yo no estoy para el payaseo de poner las caritas en la foto. Yo me salgo porque este organismo finalmente es una especie de bandera de lucha de ciertos poderes políticos de ciertos países. Entonces, esos dos puntos que marcó Trump a la gente no le gustó porque dijo ciertas verdades. Ahora, ¿cómo lo van a resolver a futuro Biden o futuros presidentes y el resto del mundo también? Ya que ya está sobre la mesa entender que el origen y la idea inicial de estos organismos, que tienen un origen muy virtuoso, que tiene que ver, oiga, pongámonos de acuerdo, colaboremos, unámonos, se ha ido desvirtuando en el tiempo y hoy pasan a ser facciones de poder de movimientos políticos.
Tal cual. Bueno, la gente que no tiene muchas luces, especialmente en el sector del progresismo, automáticamente, sin hacer ningún análisis, asumen que unirse en organizaciones que suenan a globalización, que suenan a unidad de la humanidad, que suenan a coordinación, es bueno per se, sin examinar el detalle que es donde está el demonio, sin examinar cómo están funcionando realmente. El caso de la Organización Mundial de la Salud fue una vergüenza cómo actuaron con respecto a China, y es cuestión de ver esa foto del etíope, se lo dice todo. Después está otra organización, creo que fue de la UNESCO, que se salió también de Estados Unidos, porque también, que suena tan bien, el mundo se une en materias culturales, en materias de esto. Sí, claro, en el pizarrón siempre las cosas suenan súper bien, pero hay que verlas en la realidad. Y en la realidad, como tú muy bien dices, muchos de estos organismos, las Naciones Unidas mismas, el tratamiento político que tienen en muchas materias, siempre el malo de la película en el tema del Medio Oriente es Israel, siempre el bueno son los palestinos, siempre el malo es este otro de más acá, siempre el bueno es el de más allá. Entonces, bueno, perdónenme, pero yo creo que Trump ha hecho lo correcto en estas materias, por mucho que le moleste a estos necios o a estos tipos que tienen un interés creado en formar parte, que son parte o que van a formar parte, como algunas personas que conocemos también de estas organizaciones internacionales, y aquí hay una especie de bolsa de pitutos infinita, y hay muchas otras cosas que no tienen nada que ver con una coordinación de los seres humanos para el bienestar de la humanidad, que tienen que ver con la sinvergüenzura, con grupos políticos, con agenda, con deseos de poder, con ineficacia, con falta de pericia. La Organización Mundial de la Salud no solo ha cometido pecados con China, sino que se han equivocado sistemáticamente con el tema de la pandemia, o se nos olvidó ya todas las cosas que dijo al principio. No, si esto no es contagioso. Después, no, sí es contagioso, pero no tanto. Después cambiaron otra vez el discurso. Ok, nadie sabía cómo era la pandemia, efectivamente. Pero esto es una Organización Mundial de la Salud, por lo menos podrían haberse quedado callados, diría uno, no, por lo menos, hasta investigar.
Claro.
Así que, claro, Trump es el personaje que en todo orden de cosas, el tipo pesado, que como el niñito del cuento que dice el rey está en pelota. Todos los demás están interesados, claro, en verlo vestido porque van en la parada, son parte de la corte, reciben pensiones. Entonces, el que dice esto no funciona es el pesado, es el unilateralista, es el reaccionario, es el desgraciado, es el que ha enfermado el país, al cual hay que curarlo. Viene el doctor Biden, que está como para que lo curen a él, a curar a Estados Unidos.
Y hay un tercer punto, además, que tiene que ver con que en un principio, cuando se crearon la Organización de las Naciones Unidas, los países le tenían respeto y a sus distintas divisiones también. Pero a esta altura, si ustedes se dan cuenta, tiene una ineficacia absoluta. O sea, tú puedes ir a la Organización de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, presentar un informe lapidario de cualquier país y no pasa nada. China decide no aceptar decisiones de tribunales internacionales con respecto a su posición en algunas islas o algunos territorios y no pasa nada. Como nunca pasa nada, porque los países le perdieron el respeto a este organismo, es que Trump también pone el acento. Pero déjame hacerte un comentario, a ver qué opinas tú. Cuando salió Trump, que nadie le gustaba porque por lo demás gozaba de mala fama mucho antes de ser candidato, era pesado, tuvo un reality y la gente lo odió igual, en el mundo de los negocios lo odiaban igual, porque el gallo es pesado. Y tiene una mala forma de decir las cosas, en fin, más allá de eso, y de comentar de su color naranja, que mucha gente lo saca a relucir, me da lo mismo. El punto es el siguiente: cuando salió Trump y uno analizaba estos organismos y cómo se estaba, en qué se estaba transformando el mundo con respecto de la pura semántica, la fotito, pero al final, en el fondo, no había nada. En algún minuto yo planteé, me acuerdo que estábamos en la radio y decía, bueno, a lo mejor esto le va a hacer bien al mundo, porque hay que mover un poquito las bases y los cimientos cuando no están funcionando. Y hay que decir las cosas como son. Y Trump vino a hacer eso. Pero parece que el mundo no le gustó. Parece que el mundo fue demasiado. Parece que el mundo no le gusta la incomodidad de que le digan que esto no funciona como para lo que se creó o con el objetivo con el cual se creó. Entonces, pareciera que el mundo prefiere volver a la estabilidad de los cimientos que se formaron en la Segunda Guerra Mundial.
Claro, bueno, la gente vive en las costumbres, en la inercia mental, especialmente la inercia mental es espantosa. También se llama estupidez, pero vamos a llamarla inercia mental. Viven en los acomodos, qué sé yo. No tienen ganas de hacer el esfuerzo extra. Va contra las leyes de la naturaleza, todo sistema viviente, el esfuerzo extra. Y por eso que los aguafiestas no son muy queridos, aunque digan la verdad. Los que dicen la verdad, dicen esta cuestión está mal, están rompiendo este consentimiento tácito de todo el mundo de dejar las cosas igual, no molestarse. Y si te dicen que la cosa se va a derrumbar mañana, bueno, pero eso va a ser mañana, no sea alarmista, te dicen. Bueno, normal. Déjame ahora, por favor, Nicole, entrar a mi primer bloque publicitario que hace posible este programa de la canción. Yo parto con B2B Tech, que es una empresa chilena que le da soluciones de seguridad basadas en el diseño e instalación de cámaras de vigilancia, las salas de monitoreo y toda la electrónica que acompaña esas cosas, para que usted no se encuentre con la desagradable sorpresa una mañana de que le desvalijaron el recinto de su empresa o de su oficina profesional, especialmente si son esas oficinas o empresas que tienen una sede en una casa que se ha convertido en sede empresarial. Son muy accesibles para los ladrones, son más fáciles de asaltar. Yo les sugiero que se pongan en contacto con B2B Tech, que se ponga el parche ante la herida para que después no se ponga a llorar. B2B Tech tiene soluciones tecnológicas de alto nivel para la seguridad de su empresa. Y si usted tiene problemas o va a tener problemas que van a terminar en un tribunal laboral, haga lo mismo. Póngase en manos de los mejores. GMS, un bufete que tiene, como ustedes pueden ver en una serie de plaquitas que están en la parte de abajo del anuncio, del dibujo, de la gráfica a mi izquierda, tiene un reconocimiento internacional por su capacidad para enfrentar todos los aspectos de un conflicto laboral. Quienes participan, quienes son miembros de este bufete tan prestigiado, son el señor Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Son especialistas, tienen un excelente rendimiento y están a su disposición. No se ponga en manos del primer abogado que cayó del cielo, GMS Abogados Laboralistas. Y terminando el primer bloque comercial, estimadas amigas y amigos, no olvidéis, amados hermanos, que si quieren vender un inmueble rápido, no el día del juicio final, cuando ya estamos todos congregados al Valle Josafat y ya da lo mismo los inmuebles, póngase en manos de Hey, es el corredor inmobiliario más rápido de Chile, simplemente porque vende y vende más rápido que los demás, mucho más rápido. Tiene un sistema propio, trabaja todos los días, de lunes a domingo, de domingo a lunes, todo el santo día. Y con estos métodos innovativos, con ese esfuerzo que le pone, vende mucho más. Fuera de eso, se puede hacer cargo y se ha hecho cargo de arriendos de personas que tienen rentas, tienen ingresos derivados de rentas, de departamento, casa, lo que sea, y se hace cargo, le quita los problemas de encima. Tremendo ayuda, especialmente para rentistas que son un poco mayores. Hay muchas personas mayores que son rentistas y realmente es una pega pesada. Fuera de eso, le sabe encontrar un buen arrendatario si eso es lo que usted anda buscando, alguien que no lo defraude. Y volvemos con Nicole.
Oye, volvamos a la escena nacional. Bien. con el proyecto del retiro del 10%, el segundo retiro del 10%.
Para los que le queda algo que retirar.
Que esta vez contó con aumento de los parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor. Ahora votaron 48 a favor y en julio pasado fueron 13. Y esto viene en un contexto del fin de semana donde el presidente Piñera se reunió con los presidentes de partido, con su gobierno en Cerro Castillo, donde se habló de la unidad del sector, de los nuevos énfasis del gobierno. Bueno, pasaron dos días y sus parlamentarios votaron a favor de este segundo retiro, que viene de una moción de Pamela Giles. Ahora, ellos pueden votar a favor o en contra, está bien, pero los argumentos que dan a mí me parecen entre lo absurdo y lo ridículo. Algunos dicen, es que el gobierno llegó tarde, es que el gobierno no nos da alternativa, es que esto no tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con que el ministro Briones parece un fantasma en el Congreso, dijo hoy día un parlamentario de Renovación Nacional de la Cámara de Diputados. ¿Qué tienen que ver esos argumentos con respecto a decidir de a poco, y ya no tan de a poco, ir eliminando la capitalización individual de las personas? Es tan evidente la intención del proyecto que incluso algunos parlamentarios, cuando fue aprobada, decían, lo voy a leer literal, el diputado Silver dijo, este golpe al mentón que hoy aprobó el Congreso va al sistema de la AFP y así se va a instalar el debate nacional respecto de cuál es el sistema de seguridad social que responda a las expectativas de los chilenos. Estoy diciendo solamente una frase de un diputado, porque hubo varias otras, que transparentaban que al final el votar a favor tiene que ver con ir desmantelando la AFP y cuando ya no queden recursos, entonces el gobierno ni siquiera puede presentar esta reforma de pensiones donde existe el pilar individual, porque no van a haber recursos. Entonces, vuelvo a preguntar, los parlamentarios de Chile Vamos, entendiendo que está ante un gobierno débil, ¿pero en qué creen entonces? ¿Por qué se suman? ¿Por qué dicen que el gobierno tendría que haber presentado un proyecto aparte? ¿Por qué? Porque una moción que sale de una diputada de izquierda, que tiene una intención bastante evidente, el gobierno tiene que reaccionar y presentar cualquier cosa. Mira, hoy día el presidente Piñera mencionó todas las ayudas que ha hecho el Estado con respecto a la crisis económica producto de las cuarentenas, no del COVID. El bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, que lo han ido ampliando en cobertura y en meses, ley de protección del trabajo, mejoraron el seguro de cesantía, los préstamos solidarios, los créditos FOGAPE, voy a decir algunos nomás, subsidios al empleo, el bono clase media, el bono a los independientes, las canastas de alimentos que llegaron alrededor de 6 millones de personas. Así suma y sigue. Todos los organismos internacionales, la OCDE, Fondo Monetario Internacional, etcétera, han puesto a Chile en el país de la región que más ayuda ha transferido a las personas desde el Estado, producto de la crisis del COVID. Esto entiendo que suma 5.500 millones de dólares. ¿Qué significa? En bonos y transferencias directas, ¿qué significa que el gobierno llegó tarde? Si es una crisis económica. O sea, ¿quieren que finalmente la gente viva 100% del Estado? Mira, tenemos una ventanita estos meses porque el COVID ha ido bajando y porque los contagios y los fallecidos han ido bajando y se supone que el gobierno debiera ya abrir varias más comunas, ampliar la capacidad de atención a los clientes, etcétera. ¿Sabes lo que deberíamos estar hablando? De cómo vamos a volver a tener esos 2 millones de empleos que se perdieron. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo vamos a crecer, por lo menos de acá a un año? De eso debiéramos estar hablando. Y resulta que los parlamentarios de la izquierda, no espero que lo digan, pero ¿qué pasa con los parlamentarios de Chile Vamos? Sí, eso deberían ser los énfasis.
Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, que simplemente esta gente se acordaron nomás, pues están muertos de susto. Perdieron la virginidad con la primera vez que votaron el 10%, y ahora ya lo mismo que siga desfilando, que digamos, entra a su habitación una fila de personas a cometer el acto. Ya perdieron la virginidad, les importa un puesco. Están pensando en no enfrentar la ola castigadora de la izquierda, la ola que puede el día de mañana tocarle el timbre a su casa. Están pensando en que los chilenos, en su gran sabiduría, decidieron que era maravillosa esta idea de sacar plata y no quieren perderlo, no quieren que los traten de enemigos del pueblo y que por lo tanto no los reelijan. Se convirtieron en una patota dispersa que busca su salvación personal. No les pidas que tengan idea o que tengan convicciones, no tienen ninguna. Si es que alguna vez las tuvieron, ¿eh? Yo tengo mis dudas que esta gente haya tenido alguna vez ninguna convicción, ningún conocimiento, ninguna lectura, ninguna sustancia ideológica o filosófica, ninguna clase. En su gran mayoría son simplemente unos palurdos. Eso lo digo de frentón. Son gente común y corriente que por algún motivo familiar o de cualquier cosa entraron al partido la UDI o Renovación Nacional, pero no tienen idea de dónde están parados. Son simplemente personajes de muy mediocre y por lo tanto no podía esperar ninguna altura ni mental, ni moral, ni valor personal, ni coraje, ni nada. Tienes que esperar lo que estás viendo, tienes que esperar lo que tú ves cuando en un lugar donde hay mucha gente hay un temblor y el 99% salen corriendo y pisoteándose unos a otros. Eso es lo que puedes esperar de ellos. Entonces eso de que no llegó el gobierno a presentarles una estrategia, yo suponía en todo caso que las estrategias o las iniciativas legales son producto precisamente de lo que hagan los legisladores. No tenían por qué estar esperando que llegara un paquete, una encomienda con una nueva estrategia que no sé cuál podría ser, porque tú ya has mencionado todos los gastos que ha hecho el gobierno. Entonces un pretexto, una excusa. En el fondo, una excusa que ya no se las cree nadie ni se la creen ellos mismos tampoco. Y te digo una cosa a propósito de lo que tú estás diciendo, parece que el próximo blanco de las acusaciones constitucionales, porque esto es una revolución, no es un tema de salvar a la gente del COVID, es Briones.
Claro.
Me contaba alguien acá en mi casa que escuchó una radio donde una persona del Partido Comunista, que probablemente no se sabe ni la tabla del 1, personas completamente ignorantes, se permitió ningunear a Briones, que es un técnico que debe saber bastante más de cualquier cosa que ella, porque era una mujer, una del elenco de las mujeres bonitas del Partido Comunista, y otro anunció que el próximo, creo que la Pamela Gil anunció que el próximo acusado constitucional podría ser, no sé qué van a inventar. A
lo mejor,
que usa el color equivocado con la bata. No sé.
Dejó la tapa levantada en el baño, seguramente. Van a acusar.
Claro, orinó y goteó para afuera, una cosa como esa que siempre se molestan las señoras, ¿no? Porque ellos no están más que por echar todo abajo. Si tú lo dijiste, lo he dicho, yo lo juro que cualquier persona se da cuenta. Ellos están por echar abajo la AFP y luego echar abajo las Fuerzas Armadas y echar abajo las ISAPRE y echar abajo la educación privada y echar abajo la moral normal que todos entendemos cuál es y echar abajo la educación de los niños como entendemos que debe ser. Echar abajo todo. Ahora, ¿qué es lo que van a plantar arriba de eso? Sepa moya. En algunas cosas tenemos algunos alarmantes gativos, en otras no tenemos idea. No tenemos idea qué clase de país, qué clase de economía pueden montar estas personas que han demostrado a lo largo de toda la historia del siglo XX, XXI, que son unos incompetentes y que arruinan los países. Pero en fin.
El tema de Briones tiene que ver con que pidió información a la subsecretaría de Previsión Social, información de quienes habían retirado el primer retiro del 10% de la AFP. Y esto, como lo señaló él, tenía que ver con fines estadísticos. Entonces, la oposición saltó a acusación constitucional porque reclaman el derecho a la privacidad, pero resulta que constitucionalmente la Subsecretaría de Previsión Social y otros organismos del Estado sí pueden obtener esa información, y él lo hizo del punto de vista burocrático correspondiente. Entonces, se quieren agarrar de cualquier cosa, y entre medio, porque Briones es el personaje de la semana, están discutiendo el presupuesto que también se lo han negado al gobierno, por cualquier cosa. Estamos en crisis económica y el reclamo es que bajaron ciertas partidas. Imagínate un presupuesto expansivo en plena crisis económica. Pues sí, significa que este Parlamento nos va a endeudar hasta el 2100. Entonces, es el personaje de la semana porque además le achacan que él debiera haber estado con algún argumento defendiendo el no retiro del 10% para que los parlamentarios de Chile Vamos votaran en contra. Pero eso me parece muy infantil. Los parlamentarios de Chile Vamos saben perfectamente lo que están votando, no necesitan que les preparen un dossier de información porque además no les interesa. Ya hablaron todos los organismos también internacionales diciendo que era muy nocivo para las pensiones poder retirar un segundo retiro. Entonces, son puras frases al vacío. Ahora, políticamente, con respecto a estos parlamentarios, leí algunas cosas que me parecían interesantes, por ejemplo, que ellos mismos no se están dando cuenta que no solamente se están separando ellos del gobierno, un gobierno que ya débil, invisible, creyendo que van a ser reelectos, sino que están debilitando a su misma coalición, a Chile Vamos, y debilitan de pasadita la presidencia. Eso es una parte. Y dos, igual le voy a dar un punto, no por apoyar a los parlamentarios, sino que quiero hacer un poco de memoria. ¿Y te acuerdas cuando empezó este gobierno que llamó a la unidad, a las comisiones, y llamó transversalmente a varios parlamentarios para sacar adelante su agenda? Y ahí sí les voy a dar un pequeño punto a Chile Vamos, porque resulta que el gobierno, cuando tiraba los proyectos al Congreso y las iniciativas, terminaba negociando con los parlamentarios de la oposición, dejando solo a los parlamentarios de Chile Vamos. Entonces, esa estrategia que empezó el gobierno desde un inicio es la que se le está rebotando hoy. Por eso ellos dicen que el gobierno los deja solos.
Sí, pero eso es una bajeza, una pequeñez, porque uno puede reprocharle o puede quizás considerar, que tu amigo, que tu socio, que tu presidente cometió un error, tuvo malos modales en un momento dado, pero tú no vas a estar guardándole eso toda la vida, sobre todo cuando hay cosas más importantes al frente, ¿no es cierto? Una persona que tiene cierta amplitud moral, cierto ánimo, cierta magnanimidad, o sea, un ánimo grande, olvida las fallas del otro, que evidentemente Piñera las tiene. Políticamente, por lo demás, es bastante explicable que Piñera quisiera tratar de domesticar, abuenarse con la izquierda, que tenía la mayoría del Congreso, ¿no? Y que considerara que de todas formas la derecha lo iba a apoyar por una cuestión de necesidad. Es un razonamiento bastante, digamos, plausible, no es nada tan tremendo tampoco. Pero por último, debieran haberle perdonado eso, porque estamos en juego. No me vengan ahora a reprochar. Mire, usted hace 2 años hizo unas mesas que no fue nadie y a nosotros nos ninguneó más que a nadie. Eso es una pequeñez, perdónenme, pero es una pequeñez más que se suma a tantas otras que ya casi no tiene importancia hablar de eso. Ahora, yo creo que con respecto al presupuesto, a esta altura yo te digo, una persona más fuerte, más firme, no sé en qué circunstancias además pueden estar obrando sobre el presidente de la República, no sabemos qué fuerzas, incluso extranacionales, están aquí actuando, y lo digo en serio, debiera simplemente imponer por decreto el presupuesto llegado al caso y gobernar por decreto. Yo a esta altura disolvería el Congreso, si el Congreso ya se convirtió en un elemento tóxico para este país. O sea, se ha convertido, la derecha y la izquierda, todos los que están en el Consejo se han convertido en un saco de piedra. Simplemente. Punto. Y ahora paso, estimados amigos, la colecta de hoy es para los pueblos del Congo Central. Bueno, estimados amigos, parto con este segundo bloque con el ajedrez. Acuérdense que no es lo mismo comprar una caja con un tablero y las piezas en la librería de la esquina, si es que tienen, que en espacioajedrez.com, donde la caja es mucho mejor, el tablero es mucho mejor, las piezas son mucho mejores, viene un manual muy bonito para que los niños aprendan a jugar y vienen tres licencias para entrar a espacioajedrez.com. Una viene en papel adentro de la caja y la otra se la mandan por mail al comprador. Segundo, en espacioajedrez.com usted encuentra un reloj digital que no lo va a encontrar en cualquier parte para que las partidas se desarrollen dentro de lapsos de tiempo a voluntad de los jugadores, por supuesto. De forma que, y también viene con tres licencias para el espacio ajedrez. No le digo más de las virtudes del ajedrez porque ya me voy a poner majadero. Simplemente acuérdense lo que les he dicho, entren en espacioajedrez.com y adquieran uno de estos productos o los dos, lo que usted quiera. Y respecto al clima, que ya está en el sur, me cuentan algunos amigos que tengo por allá que ya los calores de repente son insoportables. Si es el momento de recurrir a miclimo.com para que le instale una climatización, unos dispositivos premiados por su innovación que le van a dar ahora, en verano, un frescor exquisito mientras le filtran el aire. Y el próximo invierno, si es que tenemos invierno, pero frío igual va a ser, bueno, va a tener calefacción sin tener que prendiendo las chimeneas, eso ya no se usa, pues amigo, eso contamina, es ineficiente, es peligroso. Corte el tonteo con las chimeneitas, con la estufa parafina, con el brasero. No, pues. Además, usted, si es del sur, recuerde que está todavía vigente la promoción de los 60 días. Usted puede devolver el equipo y en 60 días. Lo prueba 60 días y en el día 59, si por algún motivo lo quiere devolver, lo puede hacer y le van a devolver la plata. ¿Qué más quiere? Y para sanitizar su empresa o su, no sé, su local o su oficina, pongamos un buffet de abogados donde hay 10, 20 abogados, cualquier lugar donde entra y sale gente, clientes, profesionales, empleados, es bueno sanitizarlo, que no haya problema, que la gente esté tranquila. Recurra a Ozonium. Entre a ozonium.cl y arriende una maquinita chiquitita que usted programa como quiere, y en la noche, cuando no hay nadie, emana ozono y liquida todos los virus, bacterias, lo que haya que esté en el aire, lo va a eliminar. Todo. Al otro día usted puede trabajar tranquilo, sus empleados tranquilos, los clientes tranquilos. Y si quiere hacer lo mismo en la casa, Ozonium le va a mandar un equipo de personas especialistas, porque en una casa es diferente, ¿cierto? Uno no la deja vacía ni en la noche ni en el día, entonces funciona de otra forma y más cosas, mandan un equipo. El resultado es el mismo, el ozono va a destruir todos los virus que puedan haberse filtrado. En el último paquete que recibió podía venir un COVID y usted no tiene ni idea. Ozonium.cl, estimados amigos. Nicole.
Sí, oye, a propósito de mientras todo esto se discute en el planeta Congreso, de nuestro querido Congreso, empiezan a surgir los efectos de tener un congreso de este tipo, de tener una economía hacia abajo, tener una legislación tan mala también del punto de vista laboral, del punto de vista impositivo. Bueno, la semana pasada, el fin de semana, se supo que la alemana Beiersdorf, si me ayudas con el nombre.
Beiersdorf,
va a cerrar su planta en Quilicura el año 2021. Esta planta, que produce cremas Nivea y de otra marca que es Eucerin, decidió irse de Chile y siempre se van las empresas de una manera muy diplomática. Dijo que habían desventajas competitivas de esta planta comparada con las otras. Ellos tienen 150 filiales en el resto del mundo. Así que esto significa que 300 personas que trabajaban en esta planta se quedan sin trabajo. Entonces, el caso de esta empresa, de esta alemana, con la salida de Unilever, con la salida de Lufthansa, con la salida de Maersk y otros que no voy a seguir nombrando, te está diciendo algo. Mira, Chile tiene ciertas desventajas que no va a poder cambiar. Uno es la lejanía, dos, que tenemos un mercado muy pequeño, tres, el recurso humano no es muy bueno, falta de técnicos, y puedo también seguir nombrando otras desventajas. Pero teníamos ciertas ventajas que tenía que ver quizás con nuestro sistema impositivo, con nuestra legislación laboral, estabilidad y seguridad. Bueno, hemos estado perdiendo las ventajas y ese es el resultado de las empresas que se están yendo y que se van a seguir yendo. Sí. Si no podemos cambiar la geografía, si no podemos cambiar una serie de otras cosas, tengamos otro tipo de ventajas. Y esas ventajas de seguridad, estabilidad política, buenas políticas públicas, ya no las tenemos. Entonces vamos a ir viendo cada vez más la salida de empresas. Y lo peor de todo, que cuando uno habla que va a salir una planta, no es que se vaya una empresa cualquiera. En general, todo lo que son fábricas y plantas emplean muchísima más gente que el resto de tipo de industria. Y además, uno dice, bueno, volverán si nos ponemos competitivos. No, para que una empresa vuelva significa años de decisiones de una empresa de poder instalarse en nuestro país. Entonces, mientras se siguen discutiendo todos estos proyectos, salen malos proyectos diseñados del Congreso, se legisla con odio hacia el empresariado, se legisla con odio hacia el capital, tenemos una malla impositiva muy complicada y difícil y tampoco somos competitivos impositivamente hablando. Entonces, realmente me gustaría entender y conocer cómo Chile va a poder salir del subdesarrollo y cómo Chile va a poder salir de esta crisis económica. No veo que ningún liderazgo político lo esté planteando. Mira, y para cerrar un poquito este tema, si tú revisaste la bolsa y el Nasdaq y el Dow Jones durante las elecciones de Norteamérica, de Estados Unidos, el día viernes, sábado, ya la bolsa iba para arriba. ¿Y por qué? Porque en el Congreso el mundo empresarial y el mundo financiero entendió que iba a haber un equilibrio. Independiente a quien mantenga quizás el control con un puesto o dos, se entendió que el Congreso norteamericano más o menos iba a entregar la misma estabilidad que ha tenido durante estos años. Y eso hizo que la bolsa subiera, eso hizo que subieran ciertas acciones y eso hizo que los financieros no salieran, los financistas. Bueno, me pregunto yo qué estabilidad nosotros o qué seguridad nosotros le estamos diciendo a la gente para que venga a invertir en nuestro país o para que se quede, ya ni siquiera para que venga. Bueno, me parece que esas son las preguntas que hay que hacerse y esas son las preguntas que deberían hacerse nuestro liderazgo, líderes políticos, nuestro mundo político, no sé qué más.
¿Pero quién se va a hacer esas preguntas? De la izquierda es tóxica, la izquierda es destructiva. Y mira, tendríamos que ir al fondo, meternos en el espíritu, en la mente del izquierdista promedio, de sus líderes, del pensamiento que tienen, de los conceptos que tienen, y hacer un análisis en profundidad, examinar capa por capa, órgano por órgano, y nos encontraríamos con una visión para sintetizar, porque no vamos a hacer esa especie de anatomía aquí y ahora, una visión del mundo en la cual lo que predomina es el resentimiento, simplemente, el resentimiento del perdedor frente al exitoso, eso es. Entonces, todo lo que suene a productividad, todo lo que suene a libertad, que es donde es la circunstancia en que se despliegan más claras y desnudamente las diferencias. Habiendo libertad, tú puedes correr más rápido que el otro. Si están todos sujetos, por supuesto, son todos igual de lentos, y están igual de amarrados. Todo lo que tenga que ver con esas cosas y con normas y leyes adecuadas para hacer posible el desarrollo de las fuerzas productivas, del ingenio, del talento, la creatividad, por último de la codicia incluso. Bueno, ellos son enemigos viscerales, esto es una cuestión como espiritual. Es como una cosa que va muy al fondo, una cosa que tiene elementos hasta de nihilismo, a lo cual se suma la ignorancia pura y simple. Jackson estuvo proponiendo esto de que la banca pagara la mitad del valor de las primas de seguro que están adosadas a los créditos por si alguien se muere antes de terminar de pagar el crédito. Y naturalmente la empresa que presta plata quiere resarcirse, no tiene por qué regalarle plata a los deudos o al que se murió, que ya está, digamos, en otro mundo y no tiene problema ninguno. Bueno, ya estaba proponiendo eso sin pensar y el mismo reconocer, no ha estudiado esta cuestión. Bueno, cuando tú te enfrentas a gente así, gente incluso que además tiene la arrogancia de creer que vienen a salvar al país de las viejas prácticas, cuando tú ves a esa muchedumbre de medianías intelectuales y de ignorantes, y que en el en el más profundo de su corazón está sonando el tic-tac del resentimiento, de la pica contra el capital, contra los capitalistas, contra los ricos, contra los empresarios, porque son unos explotadores, la explotación del hombre por el hombre. Bueno, el resultado inevitablemente tiene que ser lo que tú estás diciendo y lo que hemos visto en todo país o sociedad donde hayan gobernado esta gente. Vuelvo a hacer la pregunta y el desafío que le he hecho al eventual izquierdista que se meta a este programa. Mándeme un ejemplo de un país gobernado por estas izquierdas que haya salido adelante. Estuve estudiando ayer, reestudiando, me habían dicho, la historia de Francia del siglo XX, y viendo qué pasó con Chirac, qué pasó con Mitterrand, qué pasó con Giscard d'Estaing, los distintos regímenes que hubo entre los 60 y el 2000 en Francia, en ese periodo. Bueno, siempre la misma historia. Llegaba un izquierdista, dejaba la cagada, esa es la palabra, y entonces tenía que venir un gobernante de derecha a ordenar el mote. Entonces empezaba otra vez las quejas, los rezongos, los fastidios, vuelven a elegir un izquierdista, la misma, y se repetía el ciclo permanentemente. O llegaba el izquierdista y no hacía nada de lo que había prometido porque se daba cuenta a los 6 meses que la cuestión no funcionaba. Las fórmulas que nacen de esa constelación de factores políticos, psíquicos, mentales, que constituyen el mundo de la izquierda, producen siempre los mismos resultados. La ruina. Si no hay ninguna nación del mundo gobernada por esta gente que haya prosperado. Así que es tan a la vista, es tan masivo ese hecho, que es extraordinario que no lo vea la gente, que no lo vean. Y vuelven a darles una oportunidad, los vuelven a encumbrar al poder, a estos pinganillas que no saben de dónde están parados, para que dejen la crema. Y luego lloriquean. Entonces eligen a otro. Y luego a ese otro, no, este es muy derechista, este está a favor del capital. Pongamos otra vez a un izquierdista y vuelve a repetirse esta historia. Es como una rueda infinita. Entonces,
lo que tú
están, yendo empresas, de los... están yendo las empresas que tú mencionaste, que son empresas grandes. Y yo te podría agregar otra lista de empresas que yo conozco, de gente que yo conozco, empresarios que yo conozco, que no son tan grandes, no son tan famosos, que se están yendo también. Ahí tenemos parte de los resultados generados por este congreso tonto que tenemos, porque este es el congreso tonto. Y no veo, sí, la de dónde vamos a salir de ahí, no sé cómo.
La pregunta que hay que hacer es, ¿por qué usted o yo o cualquiera invertiría en Chile hoy? Esa nadie. Es la pregunta que hay que hacer. Y no encontraría ninguna razón.
No, nadie.
Esa historia que tú contabas de Francia con respecto a los gobiernos de izquierda y venía al derecha, bueno, Margaret Thatcher en su discurso lo mencionaba constantemente, que los gobiernos de derecha finalmente terminaban arreglando la situación económica que dejaban los gobiernos de izquierda. Estaba todo el tiempo recalcándolo. Pero mira, a propósito de eso me acordé por el tema de la discusión constituyente, que es la discusión que viene. Entonces, no es menor cuando hablamos de que parlamentarios de Chile Vamos votan a favor de estos proyectos y uno ve que tienen cierta confusión intelectual, y cómo no la van a tener si uno de los principales o posible candidato presidencial, que es Joaquín Lavín, dice que es socialdemócrata, dice que es esto, que es lo otro, que no lo es. Entonces, bueno, todo el mundo en su propia coalición se enreda. Pero el punto es, muchas personas decían, bueno, no importa que gane el apruebo y voy a votar por el apruebo porque va a ayudar quizás a la paz o lo que sea, porque una vez que se sienten a discutir los contenidos constituyentes, Chile Vamos va a estar unido porque no están divididos los conceptos y van a estar mucho más claros. Bueno, esa claridad que mucha gente proyectaba y que incluso proyectó la misma coalición es la que hoy no se ve. Ni siquiera son capaces de defender principios bastante claros con respecto a la capitalización individual, que no me parece que sea tan difícil de defenderla. De hecho, en la encuesta la gente opta por la capitalización individual y no que le saquen de lo que ellos trabajan y que lo que ellos producen para un ahorro colectivo. La gente en todas las encuestas aparece favoreciendo la capitalización individual. Entonces, el punto es, ¿cómo va a venir la discusión constituyente y quiénes van a defender los principios de libertad, de libertad de emprendimiento, etcétera, si hoy no es una coalición junta y unida en torno a estos temas?
Bueno, mira, dicho sea de paso, ahora va a haber más gente a favor del fondo común, porque ya perdieron la plata que tenían. Entonces ahora necesitan que haya un fondo común llenado por las plata de los que hicieron su pega con sus vidas y depositaron, cotizaron todos los años, juntaron un fondo. Y entonces los que se quedaron ahora sin nada y que salieron corriendo a los malls a comprar algo con su 10%, salió en la televisión, ¿no? Ahora sí, estas proposiciones van a contar con un apoyo popular importante, porque los que no tienen nada ahora dependen completamente de un fondo común, porque ellos ya en lo privado no tienen nada. No tienen nada que se esté capitalizando. Tienen cero peso. Cero peso no se puede capitalizar con ninguna tasa de rentabilidad. Entonces van a estar fuertemente apoyando esto del Fondo Universal. Fíjate que me contaba una persona que hace 15 años atrás, en un seminario, en que se hablaba del sistema de capitalización individual que estaba ya funcionando, el hombre salió comentando lo bueno que era el sistema, que la gente estaba efectivamente engrosando sus fondos, cosa que antes no ocurría, y se le acercó Ernesto Ayala, ya fallecido, entiendo, hace tiempo, que era un viejo macuco que se la sabía, y le dijo: no se haga ilusiones, amigo, es mucha la plata que se está juntando, tarde o temprano van a querer meter mano. Tal cual. Tarde o temprano están. Esto es como ver, como en los criaderos de miel, ¿no? Tú dejas a las abejitas que junten y junten, y llega un día en que tú metes mano y le sacas toda la miel, po. Y aquí le quieren sacar toda la miel. Nunca se va a saber dónde se fue la miel. Probablemente una buena parte va a ir a los bolsillos de los honorables, o a sus amigotes, o a sus partidos. Van a hacer donaciones. Pero
claro,
el pueblo chileno, en su gran sabiduría, puso a estos personajes ahí, y ahora tienen que pagar los costos nomás. O sea, no ahora, en 5 años, 10 años, no sé cuánto va a durar esto. Realmente ya no me importa, porque yo en 10 años más voy a estar bajo tierra, con toda seguridad. Así que, o voy a estar en una casa de reposo, o voy a estar majareta, no me voy a dar cuenta de nada. Así que, ¿qué me importa? Pero los jóvenes que apoyaron todo esto y que siguen apoyando esto y que siguen votando y que siguen saliendo a la calle a contonearse como si esto fuera una especie de fiesta en Cali o en Bogotá, bueno, van a pagar las consecuencias en su momento.
Eso es. Claro, pues se produce el efecto miedo, porque las personas en un buen porcentaje sacan esos fondos entendiendo que a futuro pueden ser expropiados. Entonces, no solamente lo saca las personas que quieren pagar deudas porque vieron mermados sus ingresos por las cuarentenas, sino más bien sacan el 10% que le permite la ley para poder proteger lo que ellos mismos han ganado.
Algunos hacen eso por eso, y otros porque, en fin, hay muchas razones, pero las leyes son, o las instituciones son, para que las cosas no ocurran simplemente por las distintas y muchas razones de los individuos. Eso no es sociedad, eso es una horda. Bueno, déjame, el último bloque comercial lo empiezo con inviertanusa.cl a propósito de escopeta. Si usted no va a invertir en Chile, lo lamento, pero eso es lo que está pasando, va a querer invertir quizás en USA, en Estados Unidos, y no sabe cómo. Entre a inviertanusa.cl, donde no solamente saben cómo hacerlo, sino que tienen muchas ofertas concretas. Cientos de ofertas inmobiliarias en los distintos estados de Estados Unidos. Casas en venta, departamentos, terrenos, etcétera. ¿Se acuerdan? La otra vez eran unos terrenos junto a la playa en Florida que se vendieron todos. También tienen 3.500 franquicias que corresponden a lo que es una franquicia. Usted sabe, son otro tipo de actividades económicas a las cuales usted puede participar. Fuera de eso, si usted quiere, le consiguen, seguramente va a querer, una cuenta corriente en Estados Unidos, en un banco, en dólares, por supuesto. Le pueden conseguir incluso una visa de residencia en Estados Unidos si quiere mandarse a cambiar con sus inversiones a Estados Unidos. En Estados Unidos ponen problemas a los inmigrantes, pero no a los inversionistas. Por nada. Eso es una buena manera de ver las cosas a propósito, ¿no? Y continúo con el Lavo Club, estimado amigo, usted ya sabe, el mejor detergente disponible ahora, porque es no solo buen detergente, sino porque es cómodo. Porque viene en un envase de 10 litros que dura mucho tiempo. Porque se lo traen a la casa. Porque es biodegradable. Porque es hipoalergénico. ¿Qué más quiere? Fuera de eso, Lavo Club ahora está poniendo a su disposición un suavizante con fragancias. Tiene 3 variantes de fragancia. Usted vea cuál le gusta más. De manera que ahí tiene el kit completo para un lavado integral. Lavo Club. Entren al sitio y empiecen a hacerse usuarios de este detergente, como yo ya lo hice hace rato. Y para que usted no pierda tiempo en la notaría por horas, como le pasó a Nicole hace una semana. A mí no, yo estuve 5 o 10 minutos en una notaría con este sistema. Usted entra a notariospress.cl y ahí se realiza prácticamente todo el trámite. Usted pone el papel que necesita, le piden los datos, los llena, paga con su tarjetita y luego va a la notaría a retirar el papel que ya lo firmó el notario. Usted firma delante del funcionario, 5 minutos, 10 minutos y se acabó el cuento. ¿Para qué seguir torturándose cómo se torturó Nicole horas en una notaría, codeándose con 400 señoras y caballeros. Cosa no sí, muy fue. Grata en estos tiempos. Así que ya sí, sabes. Y finalmente, amigas, amigos, si usted tiene una empresa que está decidida a salir adelante en los próximos tiempos, porque se está abriendo el país, de todas maneras, es una necesidad. Con o sin segunda ola vamos a tener que abrir el país. Bueno, este es el momento, ahora que está funcionando ahí más o menos media máquina, de optimizar esa máquina. Póngase en contacto con Controller para que examine su departamento, su área de gestión, vea cómo está procediendo su empresa en materia de pago de cotizaciones, salarios, las contabilidades, la auditoría, todo ese tejimaneje complicado donde siempre está acechando el error, un tremendo error que produce problemas serios. Controller fue fundado por contadores auditores que estaban 20 años en Estados Unidos, en grandes empresas que conocen de memoria esta cuestión, y le ofrecen soluciones, el examen y las soluciones a empresas de todos los tamaños. No pierda el tiempo, aquí están los datos, pónganse en contacto con ellos. Nicole.
Sí, dos cositas que quería tratar antes que se nos vaya el programa. Bueno, tú ayer mencionaste el recorrido y el viaje que hizo el presidente Piñera a la Araucanía. Hoy día miércoles, ayer para nuestros auditores, estuvo por la región del Biobío. Y no solamente avisó e informó como una gran noticia que iba a nombrar a este coordinador. Todavía no le tienen un nombre muy específico.
Embajador.
Porque no
hablamos. El embajador. Acá.
Yo sé que tú le pusiste embajador, algunos le preguntan, presidente, ¿va a ser un delegado presidencial? No, va a ser un coordinador, más bien es como un coordinador, y ahí vienen varias preguntas que uno se hace. Bueno, ¿va a trabajar con el ministro del Interior? Este coordinador tampoco va a tener más poder que el ministro del Interior, tampoco va a tener él jerarquía sobre las policías. Entonces, ¿cuál es realmente el rol que va a tener y la eficacia hacia el final de cuentas? Ninguna. Y tú sabes que había ya una persona, no le llamaban coordinador, con dedicación exclusiva, que nadie sabía qué hacía, que se llamaba Francisco Merino, que lo designaron como una persona con dedicación exclusiva en la macrozona sur. Y cuando el presidente Piñera anuncia este nuevo cargo, le preguntan que qué pasó con Francisco Merino. Y nadie sabe qué hizo, nadie sabe si renunció, nadie sabe si trabajó, en fin. Ya había una persona que se supone que iba a coordinar en la zona. Bueno, otro de los grandes anuncios, y acá uno se pregunta, bueno, este es un gobierno de centro derecha y en un día anuncia un nuevo cargo y además anuncia un feriado, que es el 24 de junio, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, junto con otro anuncio que hizo, que ya te lo nombro rápidamente, nuevas bases curriculares para la asignatura de lengua, historia y cultura indígena, saludo y ceremonial intercultural para las personas del gobierno. ¿Pero y qué es eso? Además del coordinador de la macro zona sur. Bueno, solo decir que mientras el presidente Piñera anunciaba estos gestos quizás a los pueblos indígenas, un grupo de personas se tomó la municipalidad de Lumaco, y ¿sabes por qué? Protestaban porque decían, nosotros no queremos ni siquiera escaños reservados.
Sí, lo que
nosotros, queremos la autodeterminación. Y se tomaron dos municipalidades, entre ellas la de Lumaco y otras dependencias, después salieron. Y la bandera de lucha de estos grupos, que son los violentos, que al final son los que causan los problemas, no la gran mayoría del pueblo mapuche, es que quieren la autodeterminación. Mi pregunta es, ¿qué le van a responder a esas personas y a esos grupos con respecto a la autodeterminación? El mundo político, ¿qué le va a decir?
Bueno, ayer examiné ese asunto y dije exactamente eso, que una parte mayor o menor, o la CAM misma, no tiene interés en escaños reservados porque ellos quieren sus propios escaños, digamos, en su propio parlamento, en su propio estado. Eso lo dijimos ayer. ¿Qué va a decir, qué va a contestar el gobierno? Nada. Si vive en una especie de autismo político, vive en una tierra de nunca jamás, como ya, yo creo que realmente, aquí esto ya es un tema casi no político, sino que psiquiátrico, perdieron total contacto con la realidad, no se dan cuenta de lo que está pasando, viven como flotando en el aire, así como una espora política. Entonces, nombran un coordinador, tenían un tipo que se llamaba de otra forma el cargo, Yo creo que ni se acordaba, Piñera, que había un señor Merino ahí. El propio Merino no se debe acordar que está ahí. Debe creer que está ahí de vacaciones, no sabe por qué está ahí y recibe un sueldo. Entonces, todo se ha convertido en algo fantasmagórico, una cosa irreal, completamente. El coordinador, ¿no es cierto? No, ¿qué es lo que va a coordinar? ¿Qué cosas va a ser las que pone en contacto mutuo? ¿Qué es lo que se supone? ¿Todavía cree alguien en el gobierno que van a comprarse a la CAM con, llamando a acuerdo, llamando a mesa, llamando a diálogo, llamando a escaños reservados, llamando a proyectos de inversión que nunca van a ir para allá, pero ni loco, nadie va a ir a Chile y menos a la Araucanía? Entonces, ¿qué es esto? ¿Se dan cuenta? Mi pregunta es esta, Nicole, ¿se dan cuenta o están haciendo todo esto para fingir, para ver si caen algunos incautos de que en realidad no sabemos qué cresta hacer, no nos atrevemos por último a ir a cortarle la cabeza a la CAM, que sería lo que habría que hacer si se fuera serio? Entonces, tapemos este vacío con palabras, coordinadores, acuerdos, nuevas mesas de diálogo. Oye, alguien que viaje y se dé una vuelta por la zona. ¿Quién fue el mes pasado, el año pasado? Fulano, bueno, manden a Sutano ahora. Y con esas voladores de luces estarían tratando de tapar el hoyo. Pero la otra alternativa es que ni se dan cuenta de eso, Nicole, que creen efectivamente que están haciendo algo concreto, que están viviendo ya en su propio delirio. ¿Qué nombre tiene esto? No sé si es autismo realmente o qué, o no sé.
No, yo...
Se lo dejo a los psiquiatras.
Me imagino, pero acá en el fondo lo que uno puede ver y lo ve también en las entrevistas del presidente Piñera es que está bastante empecinado en demostrar que es un gobierno que sigue trabajando y que es un gobierno que hace cosas. Eso es lo que quiere demostrar, independiente de que sabemos que su proyecto político ya y todo lo que era su plan de gobierno ya nos aprobó nomás, ya no fue. Sí, pero sí me parece que hay una intención de demostrar acción constante.
Yo creo que se está creando una coartada para el futuro, para lo que digan los historiadores. Para que los historiadores digan, en medio de las conmociones del país, Piñera trabajó incansablemente por los acuerdos y la unidad del país hasta el último día con la voz temblorosa de su mandato. Se está creando una cobertura para ver cómo van a salir los libros de historia. Y quizás otros políticos del sector, aparte de ser cobardes, también están pensando qué va a decir de mí la historia. El senador no sé cuánto, hasta el último día, estuvo junto al pueblo, estuvo con los proyectos de progreso, estuvo con no sé qué cosa, con los acuerdos, con la mesa de diálogo, sabiendo perfectamente que todo eso no es real. Pero se están creando sus coartadas porque, bueno, ya el crimen se cometió, no pueden resucitar el muerto, pero al menos no quieren que los culpen. Quieren salir libres de polvo y paja del asesinato que se produjo. Porque ¿sabes cómo se iba a llamar mi libro que se llama Insurrección? Ese era mi título original, que después lo cambié. Matando Chile.
Y eso fue lo que ocurrió. Prefiero Insurrección. Claro, déjame, me acordé de lo que planteamos al principio del programa con respecto a los organismos internacionales y la semántica. A mí me parece que todo ese listado que uno entiende que no va a frenar la violencia y los ataques terroristas que vive en la zona, que es lo más importante que ocurre hoy en la zona, todo ese listado, si uno lo compara con lo aceptable internacionalmente, con lo que se usa internacionalmente con respecto a los pueblos originarios, es lo mismo. Entonces, ese listado nos deja bien, parece que es correcto, es bonito, es lo que está aprobado internacionalmente, entonces, pero claro, no va al fondo. Pero yo te planteaba con respecto a la, y con esto creo que ya terminamos, con respecto a la autodeterminación, porque acá se produce una contradicción gigante con los partidos de izquierda. Por ejemplo, vámonos al extremo, al Partido Comunista, donde si uno se va a las bases de lo que sería un comunismo, donde todo lo centralizan a través del Estado y el Estado son ellos, donde nadie se puede salir de lo que ellos determinan, tanto productivamente y en cuanto a la vida de las personas, en cuanto a todo, entonces, ¿cómo se podría llevar los partidos de izquierda con un grupo que lo que están pidiendo es la autodeterminación, es decir, tener la libertad para que ellos puedan decidir lo que quieran hacer en su territorio? Me parece que esas dos posturas chocan. Bueno, ya tienen ejército, así que tienen una parte avanzada con respecto a la autodeterminación, ¿eh?
Sí, tienen ejército, ahora van a recibir a este embajador, el embajador, no sé cómo se llama, el caballero.
No lo han nombrado. lo nombran
nuevo. Yo espero que tengamos buenas relaciones con el Estado mapuche, que haya una buena convivencia entre los pueblos y que hagamos acuerdos económicos, conjuntos y todo eso. ¿Y qué más puedo decirte? Puedo decirte que hemos terminado el programa, yo sé que tú tienes que hacer ahora, y ha sido un gusto, como siempre, hacer contigo este programa, y nos estaríamos viendo entonces el próximo jueves, estimados amigos, con Nicole Rodríguez. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por su atención.
Que estén muy bien.
Adiós.